Es La Mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, segunda en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que empieza a revolverse, pero en serio, hoy y sobre todo mañana, con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Aprovechen el día de hoy donde no llueva, porque a partir de mañana ya empieza el frío. Hombre, es que estamos a mitad de noviembre. Es que claro, no puede ser. En fin, hoy de todas maneras puede llover en Alicante, en Murcia, con el calor tan rico que han estado disfrutando estos días. Bueno, pues se acabó. También puede llover en Ibiza y puede haber vientos fuertes o muy fuertes, con algo de lluvia arracheada, pero en fin, básicamente viento, en Galicia, en el Valle del Ebro, en Menorca, que es habitual, y en el Ampurdán, que es muy corriente. Los cielos en el resto de España van a estar pues entre nubes y claros, más nubes que claros, pero en general con pocas lluvias. Temperaturas empiezan a bajar. Mañana jueves se calcula, creen los servicios meteorológicos formales, o sea oficiales, que pueden caer las temperaturas 10 grados, de manera que hoy es el último día, si están en un sitio donde no llueva, la mayor parte de España de momento, aprovechen y tomen el sol, ¿eh? Porque a partir de mañana lo van a tener que tomar con chubasquero, si es que hay sol. Ahora en Madrid, sin embargo, tenemos todavía casi el último día de este otoño tan benigno y tan agradable. Tenemos 12 grados y llegaremos a 18, 19 grados, o sea, bien. Máxima, Córdoba, Sevilla, Huelva y las Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Muy agradable, estupendo. Mínima, 5 grados. Ávila, Cuenca, León, Salamanca, Segovia. Como ven, se va reagrupando el pelotón del sofoco y el pelotón del pasmo. Los grupetos, como dicen, no sé por qué, los ciclistas, pues los de arriba y los de abajo se agrupan. Y ahí tal. A partir de mañana jueves empezarán las escapadas y otros se descolgarán. En fin, como ven ustedes, hoy es, ya digo, el último día de un otoño excepcionalmente agradable. Este año ha llovido mucho, está todavía el campo verde, ahora es cuando empieza a amarillear, a caerse las hojas de los árboles en los que se tiene que caer, que con un mes de retraso, pero al final el invierno tiene que llegar. Pues si Dios quiere y la burra no se muere, evidentemente a partir de mañana jueves empezará el invierno a todos los efectos. Aprovechen el otoño. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bien, en lo judicial y en lo jurídico también, si es que se puede hablar de lo jurídico con esta justicia que tenemos en España, que actúa y aplica la ley según le parece, pues el invierno ha llegado ya. Llegó ayer por la tarde, cuando el Supremo decidió suspenderse a sí mismo, anular la doctrina del Supremo, llamada doctrina Parot, que en España es legal por sentencia del Supremo, convalidada por el Tribunal Constitucional. El fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, instado por el socialista López Guerra y respaldado por el gobierno de Mariano Rajoy, todo hipocresía, pero todo colaboración, todo complicidad con el apaño de Zapatero y la ETA, pues han conseguido cargarse la doctrina Parot, que tendrá cosas evidentemente discutibles, pero que se basan en una necesidad indiscutible. Y es que no sea lo mismo matar a una persona que a 21. Eso lo entiende cualquiera menos un socialista. Iba a decir un socialista español, pero empiezan a ser conceptos antitéticos. O socialista o español. sea, los socialistas se empeñaron en aplicar el Código Penal franquista del 73, por el cual se redimían penas, pero claro, no había terrorismo en el 73. Asesinos y violadores en serie eran escasos, o al menos las denuncias limitadas. Pero, por ejemplo, la ETA no existía. Existía un poco, pero en fin, no había terrorismo como lo hubo después. Y entonces, pues todo era redención de penas. Es que el franquismo tardío estaba dirigido por Ursulinas y por Sor Intrépida, como decía, le llamaba Franco a Ruiz Jiménez, modelo de democristiano franquista, Sor Intrépida. Bueno, pues había mucha Sor Intrépida haciendo el Código Penal. Total, que hicieron un Código Penal que era todo redención de penas. Pero claro, las penas eran tremendas. Luego las penas eran escasas y encima la redención, bueno, es que no era redención, es que era una absolución casi antes de entrar. Y aunque Manuel Fraga Iribarne, cuando dirigía la Alianza Popular, y José María Aznar, cuando presidía el PP, le pidieron a Felipe González que cambiara el Código Penal, que no podía ser que matar a uno fuera lo mismo que a 21, que aunque fuera el mismo delito, con la redención de penas y la reducción de penas, al final la pena no era pena ni era nada. Nada. Se negó, porque para eso era socialista, y los progres tienen una predilección por los verdugos mucho mayor que por las víctimas. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. Hay naturalmente casos aparte. Enrique Mújica, gran ministro de Justicia, dispersador de tarras, le mataron a su hermano. No todos los socialistas son iguales, pero la patología va en esa dirección. Bueno, cuando llegó Aznar, por fin se cambió, y al final Belloc hizo una chapuza en los últimos dos años de Felipe, el último año, el que llamó Código Belloc, aún no estaba publicado y ya estaban reformándolo. ¿Cómo sería la chapuza? En fin, ahora ya, por lo tanto, no está aquel código del 73, pero hay mucha gente condenada, porque es que estamos hablando ya de Aznar, es que llega en el 96 al gobierno. O sea, estamos hablando del 73, calculen ustedes, pasado 40 años exactos desde que se promulgó aquel estúpido, nefasto y siniestro Código Penal franquista. Bien, donde matar a una persona o 21 era lo mismo. Según interpretaban los jueces, porque también la literalidad, pues era discutible, porque era una chapuza. Una chapuza autoritaria, dictatorial, chapuza al fin, que les gustaba mucho a los progres. Porque a los progres esto de que el asesino salga a la calle les mola. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es así. No a todos, pero a la mayoría. Y desde luego, si son jueces y fiscales, bueno, es que se pirran, es que se licúan. O sea, ante la mera idea de una amnistía general, vamos, no hay sesión de sexo comparable. Entonces cogen a un fiscal progre, y la posibilidad de que un asesino salga absuelto, bueno, es que se le hacen los ojos chiribitas. Es que, vamos, ni que hubiera bebido. ¿Por qué? No lo sé, pero esas. Y ayer el Supremo, que obedeciendo al gobierno Aznar, dijo que la doctrina Parot era correctísima, ¿por qué? Cambiaron la manera técnica de interpretar la ley. En lugar de que se redujera la condena global, se redujera caso por caso. Después de reducir la condena, una condena por un asesinato, si había otro, pues empezaba a reducir la condena. Que es absolutamente lógico e interpretable. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se trata de impedir que los asesinos salgan a la calle. Es absolutamente legítimo interpretar una cosa y otra. Depende. Pero aquí no. Aquí, igual que en tiempos de Aznar, cuando Rubalcaba redactó el prefacio de la ley de partidos y legalizando a Batasuna, o el pórtico de la legalización de Batasuna, redactado por Rubalcaba, como al final la cabra tira al monte, ¿qué pasó con Zapatero? Pues que pacta con la ETA y se ponen a cargarse la doctrina Parot. Y ayer el Supremo se anuló a sí mismo. El Supremo, que había respaldado a Aznar y al PSOE, cuando decían que hay que luchar contra la ETA con todas las armas de la ley, volvió a lo clásico, a lo que dijo Conde Pumpido. Hay que no vacilaremos, dijo, en mancharnos la toga con el polvo del camino. Cuando era el fiscal general del Estado, el polvo del camino se refería a la sangre de las víctimas de la ETA, que él, por supuesto, negaba y despreciaba para pactar con los asesinos. Y ayer, ¿quién creen ustedes que comandó al Tribunal Supremo para anular la legalidad que el Tribunal Supremo mantenía sobre la doctrina Parot? Cándido Conde Pumpido, con otro fiscal del PSOE, Granados, Carlos Granados, y Luciano Varela. Es decir, el cogollo de la progrez con toga. Es decir, lo peor de lo peor. Pero hombre, Cándido, el malo. O sea, Cándido, que es que no ha sido el peor fiscal, el más malo que ha habido en la historia moderna de España. Pues al frente de la jarca mayoritaria del Supremo ayer, que anuló la doctrina del Supremo, que declaró legal la doctrina Parot. ¿Se ha disuelto el Supremo? No. ¿Pero y por qué cobran? Si a partir de ahora las sentencias las decide Estrasburgo, hombre, yo prefiero pagar a Estrasburgo para que haya jueces de verdad, no López Guerra, el enviado del PSOE, para garantizar que el pacto de Zapatero con la ETA lo cumpla Rajoy. Que es, eso es la sentencia de Estrasburgo. El pacto de Zapatero con la ETA. Todos los etarras, por asesinos que sean, a casa por Navidad. Lo dijimos hace un mes. Nos pusieron a caer de un burro. Era evidente que desde que soltaron a Bolinaga, el Partido Popular iba a seguir lo que Zapatero fue a decirle a Fernández Díaz apenas tomada posesión el ministro del Interior. El inútil del ministro del Interior. Inútil, pero no para obedecer al PSOE, que le está obedeciendo cumplidamente lo que le ha dicho Mariano. Tú, lo que diga Zapatero. Y es lo que están haciendo. Ayer el Supremo renunció a la ley, a la legalidad del Supremo. Porque dice que por encima está el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Me parece muy bien. Cualquier tribunal que nos proteja de los desafueros de esta justicia infectamente politizada de los altos tribunales en España, del Constitucional, del Supremo y además del Consejo del Poder Judicial, llamado Gobierno de los Jueces, me parece muy bien. Pero entonces que sea un tribunal con garantías, no un tribunal donde España esté representada por un sicario de ZP. Digo, por un enviado por el correo del zar Zapatero. Ahora del zar Mariano. Y es que de paso, para disimular, para esconderse en las faldas de Estrasburgo, van a soltar a todos los asesinos y violadores en serie. Y Conde Pumpido, y Varela, y Granados, no han tenido siquiera el decoro de decir que, hombre, cada caso, si quieren, dejen aparte a los etarras. Ya sabemos que les gustan, que los consideran buenos, que quieren, como dicen los del PP del País Vasco, construir su futuro con Bildu, o sea, con la ETA. Les espera un futuro extraordinario. Pero allá ustedes. Pero al menos a los asesinos en serie, violadores, pedófilos, hombre, caso por caso. No los suelten de golpe, esta semana o la que viene. Hagan el favor. Bueno, pues no, señor. No, señor. Los Conde Pumpido, los Luciano Varela, los Carlos Granados, todos a la calle ya. ¿Por qué? Pues porque esta es la justicia que tenemos. Pero es así. O sea, es que no les exagero lo más mínimo. Es que España está en tal situación que contar las cosas como son parece una exageración. No, es que es exagerado lo mal que está España. Y dentro de lo mal que está España, lo peor de lo peor, la justicia. Vamos con la fechoría perpetrada ayer por el Supremo. Ya verán ustedes cómo no se van ni renuncian al sueldo. Faltaría más. Tendrán que hacerle algún favor a los que lo nombraron. PP, PSOE, Convergencia. Faltaría más. Hombre, aparte Cándido Conde Pumpido, una cosa es que se manche la toga y otra cosa es que no tenga una tienda de togas por si se manchan. Pues buenos son los progres, como para perder una extraordinaria. Vamos con ello.
Durante 3 horas estuvieron deliberando los jueces del Tribunal Supremo para revocar su propia doctrina y aplicar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. A partir de ahora, la redención de penas se descontará del máximo de 30 años de prisión. El Supremo da vía libre a la puesta en libertad de decenas de etarras y violadores a los que se aplicó la doctrina Parot. El próximo viernes, otros 17 terroristas quedarán libres, entre ellos Kubati, que debería haber salido de prisión en 2017.
La resolución se resolvió por 12 votos a favor y 4 en contra. Entre los magistrados que encabezaron el primero de los grupos, Conde Pumpido, Luciano Varela o Carlos Granados, Antonio del Moral, Sánchez Melgar, Manuel Marchena y José Manuel Maza votaron en contra. Desde el Ejecutivo, Fernández Díaz pedía respeto y desde el PP, Cospedal, un esfuerzo para una política común. Las víctimas del terrorismo estudian denunciar a Marlaska.
Estemos de acuerdo o en desacuerdo, nos gusten o no nos gusten, y en el caso que nos ocupa, el Gobierno se ha manifestado reiteradamente al respecto, pues lo que hemos de hacer es cumplir y hacer cumplir la ley.
Me gustaría pedir a nuestro partido, al Partido Popular Europeo, un esfuerzo común para conseguir una política antiterrorista común que impregne a todas las instituciones europeas.
Vamos a ver, Maricospe, ¿no te dijo Jaime Mayor Oreja que recusarais a López Guerra? Pues claro, hace 2 años y hace 1. Pero si están las declaraciones de Jaime Mayor, que es el que está en el Parlamento Europeo representando al Partido Popular Europeo y al Partido Popular Español. Pero ¿cómo que el para? Pero es que no se te ha ocurrido otra cosa. ¿Qué temporada llevamos, insultando a las víctimas, insultando a quien se tercie, metiéndote con Alberto Fabra, haciendo el trabajo sucio de Margallo, proclamándote candidata, pero diciendo que no hay más candidaturas en el PP, y ahora diciendo que el Partido Popular Europeo... ¡No, hombre, no! En el Tribunal de Derechos Humanos, el gobierno español tenía que haber recusado al agente socialista López Guerra, que era secretario de Estado cuando Zapatero negociaba con la ETA, secretario de Estado de Justicia, activo participante en esa fechoría, en ese crimen. Y ahora dices que el Partido Popular Europeo, pero vamos a ver, Cospedal, realmente tú te crees muy lista y nos crees muy tontos a todos, ¿Qué racha llevas? Es que no nos permites ni respetarte. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué a los del PP se os ha subido de esta manera el poder a la cabeza? Si tú eres una persona sensata, ¿pero qué sandeces son estas? No lo habéis hecho sencillamente porque habéis aceptado el pacto de Zapatero con la ETA y sois vosotros los que estáis soltando a los etarras. Como no creéis en nada, pues los estáis soltando mal. Todos juntos, ahora venga, y con violadores para disimular. La culpa es de Estrasburgo, ahora del Partido Popular Europeo. Pronto será del Papa. Y si no, de Obama. Claro, como estos son de derecha, no le echan la culpa a Obama. Le pueden echar la culpa a Corea del Norte, que también alguna culpa tendrá. Y si no, al tifón o al cambio climático, a alguien que no sea ellos. Ellos nunca son responsables de nada. En eso son como los del PSOE. En fin. Mientras tanto, me gustaría saber si Torres Dulce o alguien va a hacer algo para meter en la cárcel a los forenses de la audiencia que ahora confiesan que dijeron que había que soltar a Bolinaga sin reconocerlo. ¡Sin reconocerlo! Y lo firmaron. Vamos a ver si hoy actúan contra ellos. No, no creo que lo hagan. ¿Saben por qué? Porque la suelta de Bolinaga es parte del mismo acuerdo. Y de paso para jorobar a Ortega Lara, que rompió el carnet del PP. Pero es una vergüenza total. ¿Pero cómo creer en una justicia que dice que una cosa es legal o ilegal según el año? ¿Y cómo creer en una justicia donde los forenses de la audiencia, que está especializado, que es un tribunal especial, que no debería existir, que prohíbe los tribunales especiales la Constitución, de lucha contra el terrorismo, que a un terrorista, asesino, torturador, el más malvado que se recuerda, año y medio torturando a Ortega Lara, año y medio, que no se ha arrepentido de nada. Lo sueltan y lo sueltan sin reconocimiento, diciendo que se va a morir en 20 días. Por si era mentira, y tan mentira, ha pasado año y pico y sigue inaugurando tabernas. Ahora, un año y pico después, reconocen que ni lo miraron. Reconocen que no lo reconocieron. Y no los echan del cuerpo, no los juzgan, no los meten en la cárcel. Pues entonces, ¿qué justicia es esta?
El fiscal Pedro Rubira ha reclamado otro análisis sobre el estado de salud de Letarra Bolinaga. Fue puesto en libertad en agosto de 2012 porque, según los informes médicos, su estado era crítico. Ahora, y tras declarar ante la juez, los forenses adscritos a la Audiencia Nacional, Vidal Santos y Leonor Ladrón de Guevara, reconocen que firmaron el informe médico sin explorar la Letarra. Recomendaron que fuese tratado fuera de prisión, analizando los datos de las exploraciones realizadas por otros médicos. Ahora reconocen que un oncólogo podría hacer un diagnóstico más acertado.
O sea, que los forenses del País Vasco, que no eran oncólogos, son los que decidieron sobre un caso de cáncer terminal. Recuerden cuando dijo Fernández Díaz, es que ha dejado cada perla, solo lleva 2 años, pero ¿qué 2 años lleva Fernández Díaz en Interior? A su lado, Corcuera es Fernando el Católico. O sea, dijo que prevaricarían si no lo soltaban. Y lo soltaron prevaricando, porque lo soltaron sin el informe preceptivo de los forenses de la Audiencia. Que encima firmaron como si lo hubieran reconocido y ahora reconocen que no. Dirán ustedes, ¿y por qué lo reconocen ahora? Porque es la hora de la amnistía general de los etarras. Eso es una parte de la amnistía. Yo quiero ver al fiscal que pida el encarcelamiento de estos señores por prevaricación. Que dijeron que habían reconocido a un señor que no lo vieron. Que nos dijo Fernández Díaz que le quedaban unos días de vida. 2 o 3 semanas, como mucho. Bueno, lleva año y medio. Y anunciará, bueno, ha habido crisis en Eroski, pero anunciará los turrones el lobo o algo así. Ahí sigue el tío. Dice, pues un oncólogo quizás hubiera hecho mejor diagnóstico ya. ¿Y por qué no lo reclamaron? Porque la orden del gobierno era soltar a Bolinaga. ¿O qué creen? ¿Que somos imbéciles? Pues claro que creen que somos imbéciles. Hombre, a lo mejor tienen razón. No estamos pagando impuestos para que luego llegue Montoro, como ayer, en TV3, y dé un recital de estulticia. Yo he conocido a Montoro cuando entré en política. Yo les aseguro que no era el bobo que aparece ahora en televisión. Era un tío normal, tirando inteligente, lleno de sentido común, una persona sensata. De hecho, hasta hace pocos años se podía hablar con él y era hasta agradable. No voy a decir que fuera brillantísimo como Rodrigo Rato, pero a cambio no era insoportable. Vaya lo uno por lo otro. Bueno, ayer en TV3 era un orate. Dijo unas cosas disparatadas, o sea, aparte de falsas, es que encima, pero cosa de atención profesional. A lo mejor los forenses de la Audiencia se podían reciclar en cuidadores de ministros. A lo mejor.
Cristóbal Montoro abordó relajado y echando mano de su particular sentido del humor varios asuntos durante la entrevista que ayer concedía al programa Els Matins de TV3. El ministro de Hacienda se mostró en contra de la consulta independentista, aunque matizó que los problemas políticos de Cataluña tienen mucho que ver con la crisis, aunque añadía es negativo mezclarlos. Montoro aseguró que estamos a las puertas de crear empleo y que técnicamente hemos salido de la recesión. Posteriormente se enredaría con las explicaciones, lo que dejó claro el ministro que si salimos de la crisis será gracias, dice, a Cataluña.
Vamos a salir de esta crisis porque Cataluña nos va a sacar de esta crisis. Son los grandes exportadores del país. Mucha gente puede pensar en Cataluña que por ser independientes van a resolver los problemas económicos. Y no es así. La prioridad es salir de la crisis económica y no hacer una consulta que no sabemos ni qué es lo que se consulta, ¿no?
No sabemos lo que es lo que se consulta, la independencia de Cataluña. El único que no sabe lo que se consulta es Cristóbal Montoro. Claro que se dice que no tiene que ver lo económico con lo político, pero que tiene que ver, pero que es negativo mezclarlos. Dice, si se arregla lo económico, se resolverá lo político. Pero el que piensa que tiene que ver con lo político, se equivoca, es negativo mezclarlo. Lo que pasa es que lo uno es lo que arregla lo otro. Ajá. Y Cataluña nos va a sacar de la crisis. O sea, 15.000 millones de euros nos va a costar este año. No tiene ni para pagar los intereses de lo que les ha prestado el Fondo de Liquidez Autonómica este año. Así que Montoro se lo adelanta. Pero es Cataluña la que va a sacar de la crisis. Cataluña que se lo gasta en el separatismo. 6 cadenas de televisión predicando el odio a España. Y va este a una de ellas a decir... Bueno, es que además oyes hablar a Montoro, de verdad. Yo no soy familiar de Montoro. Yo le tengo manía por lo que me cobra. Pero ya casi empiezo a tenerle piedad. Ahora, a mí como español es que me doy pena. Porque tener a un ministro que habla así, díganme ustedes si no es para penar, padecer y lloriquear.
Hemos salido de la recesión técnicamente.
Eso es. No, técnicamente, esto de técnicamente sí o no, eso es. Hemos salido de la recesión, eso de técnicamente que es. Lo que quiere decir salir de la recesión es que la economía está dejando de caer. Eso de técnicamente es una cosa. Lo que se quiere decir es que necesitaríamos que la economía creciera más para crear empleo, pero es distinto. O sea, técnicamente o no técnicamente, hemos salido de la recesión.
Técnicamente está tonto o no está tonto. Pero técnicamente. ¿Parece Lelo? Pues palabra de honor que yo lo he conocido cuerdo. Lo que decía Sancho en el lecho de Don Quijote. Ya volvéis, señor, a la razón tal. Pero le gustaba más loco a Sancho Panza, claro. Se volvía cuerdo, eso moría. Adiós, Don Quijote. Pero este Don Quijote, no, hombre, no, este no se entierra a todos. Técnicamente, ¿qué es técnicamente? Cuando pitos, flautas, cuando flautas, pitos, suena una gaita. Toma contra Feijó. ¿Está para allá? Cataluña nos va a sacar de la crisis, machacándonos. Pero bueno, dice que nadie sabe lo que se va a preguntar si hombre, si la independencia de Cataluña. No te habías enterado, Cristóbal. Pero leche, Cristóbal, tú eras no el más listo de la clase, pero tampoco el más tonto. ¿Pero cómo puede un ministro de Hacienda hablar así en la televisión de la parte que se quiere separar de España el año que viene? No dentro de un siglo, dentro de 10 meses. Bueno, pues ahí está. ¿Y en qué se gasta el dinero Cataluña? El dinero que todos los españoles tenemos que tener porque nos sangra Montoro para ello. Pues en viajes a Israel para fingirse víctima del holocausto. Bueno, en realidad, de donde viene el nacionalismo catalán es de los círculos wagnerianos y prenazis de la Cataluña de principios del siglo XX. O sea, a ver si van a pensar ustedes que estos vienen de la extrema izquierda. Pero estos, bueno, le dan clases de hebreísmo hasta los israelitas. Este más es que es un caso.
Artur Mas ha vuelto de su viaje a Israel, al que acudió con un séquito de más de 60 personas. Según ABC, al viaje fueron consejeros, representantes de empresas catalanas o las mujeres de algunos de ellos. Mas se alojó durante su estancia en Jerusalén en un lujoso hotel cuyo precio ronda la noche los 300 euros. Precisamente desde Jerusalén, Mas se ha lamentado de la negativa del PSC de Pera Navarro a que el gobierno ceda a la Generalidad la potestad para celebrar un referéndum tras la conferencia política del PSOE. Según Mas, en este momento el tren va en la dirección que ellos pidieron y ahora se bajan del tren.
Bueno, y por último, hay muchas noticias. La huelga de basura de Madrid sigue a todo tren. La alcaldesa dice que no hay ningún problema de salud, pero que va a descontar hasta el último euro de no sé qué. ¿Pero cómo el último euro? Ayer asaltaron a los que estaban cumpliendo los servicios mínimos. Les rajaron los monos de trabajo, los dejaron desnudos. ¿Y la policía no interviene? ¿Qué va a intervenir? Y el ejército no limpia, ¿qué va a limpiar? Ayer salió Morenés diciendo que el ejército está para lo que le digan que actúe casos y tal. Pero hombre, si el ejército estuvo buscando en el Guadalquivir el cuerpo de Marta del Castillo. La UME, el ejército bolivariano de Zapatero, ¿para qué está? ¿Para estas cosas? ¡Qué desastre! Pero claro, mientras todo se hunde, los de la UGT roban. Bueno, lo que cuenta hoy el diario El Mundo es verdaderamente asombroso. Creímos que lo de Amy Martin era el escandalazo. Lo de Amy Martin era calderilla al lado de lo que roba la UGT de verdad. Del tesorero de Cándido Méndez de verdad. Esta es la historia.
Según publica El Mundo, UGT se financia con dinero público destinado a cursos de formación. El sindicato creó un instituto que se dedicaba a realizar estudios sociales, a través del cual solo en 2012 recibió más de 48 millones de euros de fondos públicos. Aún así, UGT debe a este organismo 23 millones, a pesar de que el secretario del instituto, Antonio Retamiro, es precisamente el tesorero del sindicato. Además, dos de las filiales de UGT acumulan un patrimonio de más de 13 millones.
Bueno, ojo al asunto, ¿eh? O sea, los fondos para los parados los recibe la UGT a través de una fundación que crea la UGT, pero el dinero va a los parados, no señor, el dinero va a la UGT. ¿Y quién se lo presta a quién? Pues este Retamino o Retamiro se los presta a Retamiro o Retamino. El secretario general del IFES es el tesorero de absoluta confianza de UGT. Es el chico de Cándido. Es decir, que el chico de Cándido en esta fundación le presta al chico de Cándido en la UGT, que es él mismo, 23 millones de euros. Oigan, estamos hablando de cerca de 4.000 millones de pesetas que no van a cursos de formación, pero si luego los cursos ni los dan. Igual los sindicatos que la patronal, pero la UGT es el colmo. O sea, los cursos de formación... El Mundo, que ha descubierto este pastel, dice en su editorial, deberían darlos gratis. Y es verdad. Pero ¿cómo van a dar gratis cursos de formación para que los parados encuentren trabajo? Si los sindicatos cobran por cada nuevo parado. Pero si en los ERE se llevan el 0,5% de cada parado. Pero ¿cómo van a luchar contra el paro si viven del paro? Bueno, y del delito. O sea, pero esto es la cosa más escandalosa que hay. Se les da un dinero para cursos y más de la mitad se lo queda directamente el sindicato mediante un préstamo, que naturalmente no devuelve porque el tesorero es el mismo que se presta el dinero. Todo queda en casa Cándido, Cándido Méndez, claro, no confundir con el mesón segoviano. Bueno, aunque realmente a lo que más nos parecemos los españoles es a los cochinillos, que el gran Cándido y sus descendientes cortaban con el plato. ¡Flac, flac, flac! Está tan blandito y tan crujiente el ceboncillo, o sea, nosotros, los contribuyentes, que ya con el plato no hace falta ni cuchillo. ¡Flac, flac, flac! Llegaban los americanos y aplaudían. ¡Oh! Es que en un horno de leña, cocidos, recocidos y machacados por la justicia y la política, somos, pues eso, cochinillos de Segovia. Nos cortan con un plato, nos soplan fup, y nos desvanecemos. Y se lo zampan los sindicatos. ¿Cómo van a acabar con los piquetes si reciben más dinero? Recibe más dinero UGT que lo que hace falta en los cursos de... No de formación, en los cursos científicos. Todo lo que necesita la investigación española son 600 millones de euros. Solo en un año... Se ha llevado la UGT 23 millones. De los que ha robado de los cursos de formación, que se roba a sí misma, no se roba, distrae. Solo en esa partida. Y luego que no hay dinero para educación, como ha dicho muy bien Sabater, para chillarle a ver, todos están de acuerdo. Pero a la hora de la verdad, la educación no les importa nada, si no protestarían por la inmersión en Cataluña. La prohibición de que se pueda estudiar en español en Cataluña. Por eso no protestan. Claro, llega Bert y ayer lo insultan en Bruselas. En fin, vámonos a ir a la tertulia, pero antes pasamos por ING, Laura.
Sí, porque si piensas en un plan de pensiones, esta es la verdad, como te la diría un sabio. Todos los planes de pensiones tienen comisiones y esa diferencia que hay entre las comisiones de uno y de otro, que hoy te parece poco, en el futuro será mucho. Un sabio te recomendaría los planes de pensiones naranja de ING Direct, porque como tienen menos comisiones, en tu jubilación podrás tener muchos miles de euros más. Y si ya tienes un plan de pensiones y lo traspasas a ING Direct, antes del 30 de noviembre te dan el 1,5% del importe que traspases. Contrata o traspasa tu plan ahora en ingdirect.es llamando al 901 020 901 o en tu oficina.
Pues vamos a recordar a oyentes y televidentes cómo pueden participar en la tertulia.
Pueden dejar su mensaje llamando al 91-409-0503 o dejar su comentario en nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana_dfjl. Entre todos sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer María Teresa Cudero de Castellón.
Pues será amiga de Luis Herrero. Como empecemos con el tráfico de influencias, vamos a acabar con UGT en los papeles.
Yo acredito que no, porque es imposible.
Vale, pues no sabes la tranquilidad que me da. En Luis Herrero no confío tanto como en Maite Nogueiro. Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.